Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Sigue adelante a mitad de camino tu cita de jueves con tu revista Tempranito de mañana. Vamos a dar una vueltecita ya por la oriental provincia Granma, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios. Saludando a los oyentes de la zona de Bartolomé Mazó, allá por Bayamo. Buenos días. Buey Arriba, Campechuela, Cautocristo, sí señor. La zona de Guisa, la audiencia de Higuaní, los oyentes de Manzanillo, de Medialuna, de Niquero, de la zona de Pilón también, claro, de Río Cauto y de Yara. Así que saludando a los oyentes de Granma, vamos a seguir ahora nuestra cita de hoy jueves con tu revista Tempranito de mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, les agradecemos su tiempo y la sintonía. Estamos a mitad de camino, comenzando nuestra tercera hora de transmisión. Y nos queda todavía buen rato para compartir, así que les invitamos a que continúen con nosotros.
Así es, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Aumentan los desalojos en Cuba bajo el visto bueno de las autoridades. Afirma Estados Unidos que no hay planes para permitir la entrada en el país de enfermos de ébola que no sean ciudadanos norteamericanos. Político colombiano y exguerrillero del M-19 critica a los dirigentes de las FARC y advierten en Alemania sobre el peligro de atentados de elementos extremistas en el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los desalojos en Cuba, lejos de desaparecer, se han incrementado bajo el visto bueno de las autoridades. Jorge Río Pérez reseña un reciente desalojo en el oriente de Cuba.
El desalojo se produjo el 8 de octubre en la calle San Gregorio, entre las calles Carretera y Emilio Giro, en la ciudad de Guantánamo. Pero no fue un desahucio provocado por la demolición de un miserable bajareque de tablas y planchas de metal, sino por lo que parece una confiscación política al estilo de los años 60.
Estas son las cosas que hacen nuestros gobiernos revolucionarios, con una familia integrada, y mire el espectáculo que está dando aquí a la población, como si fuéramos unos delincuentes, y lo que estamos es reclamando nuestro derecho, porque este edificio es un edificio familiar. Mire la cantidad de población que hay aquí, y los ilegales son ellos, y ese no es el método ni el procedimiento. ¿Dónde están los derechos humanos en este país?
El desalojo forzado lo llevaron a cabo 70 policías uniformados y otro tanto vestidos de civil, acompañados por dirigentes del partido y funcionarios del gobierno.
Mira esto, mira esto. Ahí, ahí, ahí. Mírala bien ahí. Mírala bien.
El hecho ocurrió en un edificio construido por la familia Valverde antes de 1959. Las personas desalojadas habían ocupado un apartamento perteneciente a la familia, desocupado por una prima que emigró del país. Lo habían solicitado, pero le fue entregado al Instituto Nacional de Deportes, INDER, para una casa de visita.
Sí, mi abuela, mira cómo se la llevan presa.
El apartamento, patrimonio de la familia, fue desalojado para alojar a una dirigente del gobierno que actualmente reside en el reparto Caribe al norte de la ciudad de Guantánamo. Jorge Riopedre, Martín Noticias.
Desde Caimanera, Guantánamo, Adriana Matos, esposa de Joelquis Rosabal Flores, da a conocer la situación de este preso político e integrante de la UMPACU.
Mi nombre es Ariana Matos Samón, radico aquí en el municipio Caimanera, provincia de Guantánamo. Mi esposo es Joelquis Rosabal Flores, un preso político. Él me comunicó el 9 de octubre, se encontraba en huelga junto a otros activistas del UMPACU que también se encuentran presos, como Ricardo Pellier, Darían Dufus y Johaine Al. Él fue objeto de represión allá adentro por una manifestación que hizo y fue reprimido, le dieron golpes, fue esposado y fue hasta amenazado por el jefe de la unidad, Modesto. Lo amenazaron con sancionarlo, denunciarlo, y lo amenazaron con darle golpes hasta matarlo. Entonces, es una denuncia que yo hago porque el gobierno de Luis Castro es capaz de cualquier cosa por tratar de intimidar a los activistas de este país. Y quiero denunciar ante el mundo que ellos son inocentes, ellos están allí justamente por algo que le culpan, que ellos se proveen el juicio, que ellos no hicieron lo que se le acusa a ellos en estos momentos.
Exactamente a las 7:06 minutos, el Departamento de Estado declaró que no hay planes para permitir que enfermos de ébola que no sean ciudadanos de Estados Unidos viajen a este país para ser sometidos a tratamiento médico. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
La declaración la hizo la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, al ser consultada por un memo de un funcionario de la Cancillería que, según versiones de prensa, habría recomendado esa posibilidad. El documento referido fue escrito por un funcionario de nivel medio, pero no fue aprobado por los jefes superiores. Nunca llegó a un nivel más alto y cualquier afirmación de que el memo fue aprobado por una autoridad con poder de decisión es inadecuada, dijo la vocera. Agregó que no hay planes para evacuar a médicos no estadounidenses que estén contagiados de ébola. Lo que hemos discutido con otros aliados es el uso de nuestra capacidad de evacuación para llevarlos a sus respectivos países o terceros países, indicó la portavoz del Departamento de Estado. Ante otra pregunta, la vocera dijo no tener conocimiento de un despacho periodístico informando que representantes de Estados Unidos estarían participando en Cuba en una reunión convocada por la Alianza Bolivariana ALBA para fomentar la cooperación en la lucha contra la epidemia de ébola en África Occidental. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Venezuela es uno de los 8 países con las peores condiciones para hacer negocios, según un informe divulgado este martes por el Banco Mundial.
El reporte que la entidad financiera publica anualmente señala a Singapur, Nueva Zelanda y Hong Kong como las naciones con mejor clima para los negocios.
En América Latina, los que obtuvieron mejor evaluación son Colombia, Perú, México y Chile, situados entre los primeros 50 países.
Las naciones del hemisferio con un peor ambiente para hacer negocios son Venezuela, ubicada en el lugar 182, Haití, que ocupa el 180, Bolivia en la posición 157 y Argentina en el lugar 124 de la lista.
El político colombiano y exguerrillero del M-19, Antonio Navarro Wolf, criticó a dirigentes de las FARC. Federico Fulleda nos informa.
El senador del Partido Verde en Colombia, el exguerrillero Antonio Navarro, acusó a los dirigentes de las FARC de ser muy malos y torpes en el ejercicio de la política y consideró que violar el derecho internacional humanitario es una equivocación. Navarro, al criticar a las FARC, que dialoga de paz con el gobierno, dijo:
son unos políticos espantosamente malos, son de una torpeza política que no puede ser más grande. Los principales enemigos de las FARC son las FARC. ¿Cómo se les ocurre seguir actuando como actúan? Porque si fueran operaciones de guerra contra el ejército, pues serían tolerables, pero este se mete entre niños, son ancianos, son mujeres, con civiles, ponen motos bomba, violan el derecho internacional humanitario. ¿Cómo hacen eso para conseguir una mejor posición negociadora en La Habana? Eso es una cosa espantosa. Se olvidan de una cosa fundamental, es que si dejan las armas y si nada van a salir a hacer política, van a depender de la voluntad y la decisión libre de las personas, y eso no se va a conseguir a punta de poner bombas.
El exguerrillero señaló que el viaje de varios dirigentes del grupo a Cuba es una buena señal sobre el futuro del proceso de paz. De Bogotá, Federico Fulleda, Marte Noticias.
Bueno, son las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos. De aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos por acá recibiendo al periodista Rolando Cartaya y nos va a brindar un avance de que ha podido usted encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando más claro también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Al paso del huracán Sandy en noviembre de 2012, te pedimos que nos enviaras fotos de las regiones afectadas. Ahora le damos seguimiento al proceso de recuperación y restauración a través de la iniciativa Mi Barrio, 2 años después del paso de Sandy. Envía tus fotos a reportacuba@gmail.com o cárgalas directamente a nuestra página martinoticias.com, donde serán publicadas.
Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha desarrollado sobre las aguas del Atlántico al nordeste y cerca de las Islas Vírgenes está provocando actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas. Sin embargo, las corrientes del aire superior no serán favorables para el desarrollo de este organismo en las próximas 48 horas, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora, pero con una tendencia de inclinar su rumbo al noroeste, alejándose del norte de Puerto Rico. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. Anoche el equipo de los Gigantes ganó su tercera serie mundial en los últimos 5 años en el béisbol de las Grandes Ligas, en el triunfo del San Francisco 3-2 ante los Reales del Kansas City en el séptimo y último juego del Clásico de octubre del año 2014. Indudablemente que de nuevo uno de los héroes fue el pitcher zurdo Madison Bumgarner, que anoche lanzó de relevo durante un total de 5 entradas, le conectaron solamente 2 hits, ponchó a 4 bateadores y terminó con 3 victorias sin derrota en la Serie Mundial y con efectividad de 0.43, por lo tanto fue elegido el jugador más valioso de la Serie Mundial. Párrafo aparte para otros peloteros de ese equipo de los Gigantes, entre ellos el venezolano Pablo Sandoval, quien anoche se fue 3-3 con 2 anotadas, Hunter Pence muy bien de 4-2 con 1 anotada y Brandon Bell, el primera base, 4-2, pero el designado Michael Morse disparó un sencillo e impulsó dos de las tres carreras del equipo del San Francisco, que reitero, le ganó 3-2 al Kansas City en su casa. Por los Reales, el primera base cubano-americano Eric Hosmer se fue de 4-0 y en la novena entrada, con la posibilidad de empatar el partido con un jonrón, se ponchó ante un envío del zurdo Madison Bumgarner. Lo perdió Guthrie ahora con una victoria y un fracaso en la Serie Mundial del año 2014. También del béisbol quiero señalar que el pitcher derecho cubano José Ariel Contreras tuvo otra sólida apertura y su equipo Venados de Mazatlán derrotó 2-0 a los Cañeros de los Mochis y ese equipo recuperó el primer lugar en la Liga Mexicana del Pacífico. En esa jornada también sobresalieron ofensivamente otros dos cubanos, Luis Fonseca con un jonrón y Junieski Sánchez, quien se fue de 4-4 con un jonrón, dos carreras anotadas y un total de tres carreras impulsadas en la victoria de los Naranjeros de Hermosillo 7-6 ante las Águilas de Mexicali. Por último, quiero señalar de que el quinteto Miami Heat, su campeón de la NBA en la última temporada, logró debutar anoche con victoria al superar aquí en la ciudad de Miami al equipo de Washington con marcador final de 107-95. Chris Bosh fue el líder en puntos con un total de 26. En los otros partidos, el Charlotte superó al Milwaukee en tiempo extra 108-106. Indiana derrotó al Philadelphia 103-91. Boston superó al Brooklyn 121-105. En tanto, Atlanta perdió ante el Toronto 109-102. Memphis le ganó al Minnesota 105-101. El equipo de Chicago logró éxito ante Nueva York 104-80. En tanto, el Houston derrotó al Utah 104-93. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aumentan los desalojos en Cuba bajo el visto bueno de las autoridades. Afirma Estados Unidos que no hay planes para permitir la entrada en el país de enfermos de ébola que no sean ciudadanos norteamericanos. Político colombiano y exguerrillero del M-19 critica a los dirigentes de las FARC y advierten en Alemania sobre el peligro de atentados de elementos extremistas en el país.
Hoy tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Cartaya, buenos días.
Buen día, Oscar, Moisés, también a los oyentes en Cuba, y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Estados Unidos envía representante a reunión sobre el ébola en Cuba. Esta es una urgencia mundial y todos debemos trabajar juntos y cooperar, dijo en La Habana Nelson Arboleda, director para Centroamérica del estadounidense Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC. Reuniones de alto nivel entre La Habana y Madrid. Los encuentros bilaterales se han programado para el próximo mes de noviembre. La oposición y el exilio cubano en España critican que no se contemple también un diálogo con la sociedad civil de la isla. Guardia Costera de Estados Unidos rescata a 33 cubanos a 9 millas de Boca Ratón. Algunos saltaron al agua cuando fueron avistados el miércoles por la mañana, mar adentro de esa localidad costera situada 70 kilómetros al norte de Miami. Esta última historia y la del enviado a Cuba del CDC figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. El ébola infecta las conversaciones de los cubanos. Sobre la decisión del gobierno de Raúl Castro de enviar médicos a regiones asoladas por el virus, la gente de a pie ofrece diversas respuestas, pero la mayoría separa lo humanitario de lo político. Cuba aprueba medidas para aumentar la natalidad, para tratar de enfrentar los bajos niveles de fecundidad, el incremento de la esperanza de vida y la indetenible emigración, se aplicarán políticas fiscales y de precios y un empleo mayoritario y eficiente de las personas aptas para el trabajo, según dijo Marino Murillo, vicepresidente del Consejo de Ministros. Y Alexis Valdés lleva su show a la televisión dominicana. El programa de humor, música, entrevistas y monólogos que transmite en Miami el canal Mira TV se podrá ver a diario en ese país a través de Teleantillas Canal 2. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bien, son las 7:19 minutos de la mañana. Regresando con Lucy. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Oscar. Y muy buenos días a todos los que nos acompañan. Un día como hoy, en el año 1938, aquí en los Estados Unidos, Orson Welles provocó el pánico en varias ciudades del país al leer por radio La Guerra de los Mundos.
Sí, señor.
Lo hizo, lo dio en forma de noticia de una manera tan real.
Tan real que parecía
real. Este actor que las personas se confundieron, pensaban que nos estaban invadiendo de otro planeta, Hubo pánico en muchísimas ciudades, hubo incluso hasta suicidios.
Así es. Yo oí la grabación, una grabación histórica, yo la escuché.
Sí. Y yo creo que desde entonces se ha tomado muchísimas medidas con respecto a la hora de dar noticias a las llamadas inocentadas, ¿no?
Claro, claro, claro.
En el Día de los Inocentes, todas esas cosas que la prensa, pues no está permitido. Puedes bromear con una cosa que no tenga trascendencia, pero desde ese momento se creó una especie de, digamos, de parámetro para la radio y para la prensa a la hora de dar noticias ficticias que tenían que ser muy controladas.
Así es.
Que no fueran a nadie, en un lugar atestado de gente, en un cine existe libertad de expresión, pero si tú gritas fuego, estás creando un estado de pánico que pueden atropellar personas, morirse personas, así que hay cosas que no se pueden hacer. Y una de ellas fue la que sucedió un día como hoy en el año 1938, cuando el actor y director Orson Welles provocó ese pánico a través de la radio al leer lo de La Guerra de los Mundos.
Exactamente.
También quería mencionarte que un día como hoy, en el año 1451, pues nace Cristóbal Colón, el navegante genovés. Cristóbal Colón, que bueno, como es de Génova, es italiano. Sí. No es español, y la mayoría de sus estatuas, como cosa curiosa, pues tienen todos sus letreros y lo que se dice de él en italiano.
Italiano.
Un día como hoy nace Agustín Lara, el que quiere escuchar cantar Teudy.
Sí.
Agustín Lara, cantautor, actor mexicano, y hizo tantas cosas bellas.
Sí.
Desde un María Bonita hasta Granada.
Y tengo entendido que falleció Pedro Vargas un día como hoy también.
Pues sí, te iba a pedir que mañana pues pusiéramos algo de Pedro Vargas.
¿Cómo no?
Murió un día como hoy en el año 1989. Había nacido en el año 1906. Te iba a pedir de Pedro Vargas, no sé, tiene algo, creo que tiene algo con Benny Moré.
Sí, como no, tiene una cosa muy interesante la cosa con Benny Moré.
Sí, con Benny Moré, y tiene también, sí, yo creo que, y tiene también de la era más nueva, creo que quiero que brindemos por ella, yo creo que lo tiene grabado
sí,
también
tiene
Pedro
toda la
Vargas.
Razón, Pedro Vargas, quiero que brindemos con por ella. A dúo con, no sé si fue con
José o sí, con Julio Iglesias o con alguien.
Sí. ¿Tú te acuerdas aquel homenaje que le hicieron a Pedro Vargas acá en un canal de televisión, en un teatro, no sé, en México seguramente, con todos los artistas, muchísimos artistas estuvieron presentes allí cantando sus canciones con él? Ya estaba enfermo ya, le hicimos un homenaje tremendo a Pedro Vargas.
Y su frase famosa de muy agradecido, muy agradecido.
Así mismo, que pasó la historia.
También un día como hoy nace Eduardo Davidson, el cantautor cubano, destacadísimo compositor, en el año 1929. ¿Cuántas cosas no hizo Eduardo Davidson? Y aquí hay una canción muy emblemática que se ha cantado mucho, mucho, mucho en el exilio, que es Yo Volveré.
Yo volveré.
Algún día yo volveré. Que la hizo cuando precisamente él salió de Cuba. Falleció en el año 1994. Falleció y nació un día como hoy, pues en el año 1929.
No estoy seguro si eres el creador de la pachanga.
Sí, señor.
Sí, de la pachanga.
Sí, señor.
Que él le combinó a Luisito Aguilé cuando estaba en Cuba que se la grabara. Y él le grabó la pachanga a Davidson.
La pachanga.
Sí, señor.
Y también quería mencionar que hoy es el día del cine.
No me diga.
Ajá, oh. Así que para todos los, ¿cómo se dice? Cinéfilos.
¿Cinéfilos?
Cinéfilos, pues hoy celebren el Día del Cine. Uh-huh. La pantalla grande, en casa tenemos la pantalla chiquita, aunque ya los televisores se han hecho tan grandes que ya tenemos pantalla grande en la casa.
En mi juventud iba mucho al cine. Íbamos mucho al cine, allá al cine de la media, al cine Mónaco, Santa Catalina.
Bueno, porque Los Cuba Ángeles. Se caracterizaba por la cantidad de cine.
No, y por llevar a las novias también al cine.
Bueno, eso era muy importante. Ahí se podía dar.
Sí, que había mucha oscuridad.
El besito escondido.
Llévame contigo la oscuridad.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, avanzando contigo hoy jueves 30 de octubre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompañen, que nos escriban, que nos hagan saber que están ahí, así que se les agradece su tiempo, la sintonía, todavía tenemos buen rato para compartir, así que seguimos con las informaciones.
Así que pasamos con Moisés López y los titulares.
El pescado se ha convertido en un artículo de lujo para los cubanos. Sale al paso el Departamento de Estado a críticas de un funcionario estadounidense al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El ministro de Defensa ruso acusa a las potencias occidentales de utilizar a Ucrania para presionar a Rusia. Y China reconoce a los medios digitales el derecho a publicar noticias propias.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El pescado, uno de los alimentos necesarios para por su valor nutritivo, se ha convertido en un artículo de lujo para los cubanos. Tu colega Amado Gil tiene las opiniones y los disgustos que expresaron residentes de Holguín a periodistas independientes de la isla.
La isla de Cuba tiene 2.309 kilómetros de costa por el norte. Por el sur, 2.537, que suman 5.746 kilómetros de costas.
Yo no concibo que una isla rodeada de agua por todas partes, la población en el año entero no le den una onza de pescado.
El pescado no lo vemos, y es verdad que estamos rodeados de mar, somos ricos en especies marinas. Y nos vemos en el pescado.
Recientemente, el órgano oficial del Partido Comunista, el diario Granma, culpó en parte la falta de pescado a la caída del bloque socialista, pero de eso hace ya un cuarto de siglo. Según estos holguineros, al pescado le han salido alas.
Tenemos derecho a comer pescado también, no es que es pollo y pollo, ya cuando uno come todo pollo toda la semana, viene pollo por población, pollo por pescado, y es pollo y pollo.
La ausencia del pescado en el paladar de los cubanos no es motivo para que al menos en teoría se conozcan sus bondades.
Por la cantidad de fósforo que tiene, por lo saludable que es para lo que es el problema de las arterias, descongestiona las arterias, es muy, muy bueno para el cerebro.
Quizás este sea el motivo por el cual el pescado en Cuba sea por prescripción médica.
Para que le den una rueda de pescado a un hombre tiene que estar enfermo y tener una dieta especial firmada por un médico, por un especialista que le autoriza que se coma una rueda de pescado. Si no, el gobierno no se la vende.
Pero eso tampoco está garantizado.
Pues para la dieta lo que trajeron ahora de colesterol fue sardina. Una latica de sardina por dieta.
Una alternativa la famosa claría.
Pero es que ni eso se ve, porque a veces en picadillo la traen. Pero cuando dicen troncho de claria, es que no la dejan crecer tampoco, porque lo que traen es el rabito de la claria.
¿Y quién tiene la culpa de que el pescado se haya ido de la mesa de los cubanos?
El único que manda en Cuba, el gobierno, todo del Estado, los barcos son del Estado y los hombres también.
Amado Gil, Martí Noticias.
Una familia de opositores al régimen recibe constantes amenazas de la policía política en la localidad de Sagua la Grande, en Villa Clara, según denuncia la activista Dunia Navarro.
El 28 de octubre hice este llamado a la comunidad internacional y a todas las personas que puedan ayudarme en mi situación para que sepan que fuimos amenazados de ir a prisión, yo y mi esposo William Vázquez Chaviano, de realizarnos un registro y de llevarnos todo lo de adentro de la casa, de hacernos un acto de repudio, de pasarnos por arriba y hacernos tierra si seguíamos realizando actividades. El oficial esbirro Michael Palaz. Los amenazados fuimos mi esposo William Vázquez Chaviano y Dunia Navarro Rodríguez. Este esbirro desde ayer se ha cansado de amenazarnos de que nos va a meter presos a los dos, que me va a separar de mi hijo pequeño de 4 años y a la mamá de William también están aquí conmigo, mi niño y William también están aquí, que le han tirado gente para arriba por todas las actividades que nosotros estamos realizando aquí, que a él no le da la gana que hagamos actividades. Yo he sacado denuncias sociales y él no quiere, dice que yo me estoy haciendo la de periodista, que me va a meter para Guamajal. Tememos por nuestra familia.
Exactamente a las 7:35 minutos, el Departamento de Estado norteamericano aseguró que los comentarios de un funcionario no identificado en los que criticaba al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fueron inapropiados y contraproducentes.
La portavoz Jen Psaki afirmó que el secretario de Estado John Kerry siente con vehemencia que una guerra de palabras no es productiva, y que lo mejor es resolver todo asunto que surja de manera apropiada y respetuosa.
El funcionario no identificado criticó a Netanyahu por su política de asentamientos de colonos en territorio palestino.
El secretario de Defensa de Estados Unidos recomendó una cuarentena de 21 días obligatorio para los efectivos que retornan de África. Mercedes Santesana nos informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, aprobó la cuarentena de 21 días para todas las tropas una vez que retornen de África. El ejército de Estados Unidos tiene cerca de 1,000 soldados en Liberia y poco más de 100 en Senegal apoyando los esfuerzos para combatir el virus. El total podría aumentar hasta 3,900 en virtud de los planes actuales. Al explicar su decisión, Hagel señaló que el Pentágono tiene más efectivos en África, ayudando con los esfuerzos contra el ébola que cualquier otro segmento del gobierno de Estados Unidos. La medida va más allá de las precauciones recomendadas por el CDC para médicos y funcionarios de salud, las que dividen por riesgo a los funcionarios. Esta es también una política que se discutió en gran detalle por las comunidades, por las familias de nuestros hombres y mujeres militares y quienes necesitaban una válvula de seguridad en esto, dijo en un foro público realizado aquí en Washington. Hagel señaló que actuó en respuesta a una recomendación que le envió el general del ejército Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que en Washington les informó Mercedes Antesana.
Son las 7:37 minutos. El Papa Francisco aludió el miércoles en la audiencia general al pueblo mexicano, que sufre la desaparición de sus estudiantes en referencia a los 43 jóvenes cuyo paradero se desconoce desde hace más de un mes.
El pontífice dijo ante miles de fieles católicos que se congregaron en la Plaza de San Pedro, que envía un saludo especial al pueblo de México, que sufre por la desaparición de los estudiantes y por tantos problemas parecidos.
Los jóvenes que entre 18 y 23 años desaparecieron el 26 de septiembre cuando policías municipales y miembros de la organización criminal Guerreros Unidos los subieron en patrullas en el poblado de Iguala, en el estado de Guerrero.
El escritor y exministro de Cultura chileno Roberto Ampuero explicó durante la presentación de su novela Detrás del Muro las raíces de su rechazo a las dictaduras de Augusto Pinochet y de Fidel Castro. Miguel Cabrera nos informa.
El relevante escritor chileno Roberto Ampuero dijo a ADN Radio que su transformación política se fundó en no desear para su país una dictadura como la de Pinochet, Castro o Erich Honecker, y precisó:
no quería ni la dictadura de Pinochet para Chile, ni tampoco quería una dictadura al estilo Honecker o la dictadura estilo Fidel Castro para Chile. Eso era lo básico.
Sobre su biografía contó el autor la conversación que tuvo con una amiga en Alemania Oriental, otra de las revelaciones que, señaló, ayudaron a su cambio de opinión sobre el comunismo.
Tú, antes de venir a Alemania comunista, pasaste por Ámsterdam. Claro, yo aterricé, le dije, yo volé de Santiago a Ámsterdam. Y después pasaste por Berlín Occidental. Sí, claro, yo pasé por Berlín Occidental. Y después viniste para acá, al comunismo. Sí, le dije, ¿y por qué? Bueno, yo vine a Alemania comunista porque quería conocer el comunismo. Y me dice, pero qué estúpido, lo único que nosotros queremos hacer es irnos de aquí. Y ella era militante comunista.
Ampuero, que precisamente en Cuba renunció en los 60 a la militancia de la juventud comunista, presentó su novela Detrás del Muro en la Feria Internacional del Libro, que tiene lugar en la capital del país austral. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy le invito a que nos acompañe en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación, a pasear en globo sobre la región de Capadocia en Turquía. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una vez que se disiparon los restos de la tormenta tropical Hanna sobre el territorio de Belice, prevalecieron los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, un tanto desorganizadas sobre todo el Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río. Sin embargo, los fuertes vientos del oeste en la altura provocados por el efecto del Niño no han permitido el desarrollo de ningún organismo en el noroeste del Caribe, que en el mes de octubre siempre han constituido una amenaza para las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos un día magnífico, soleado y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Buenos días, adelante Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. El veterano pitcher derecho cubano, el pinareño José Ariel Contreras, tuvo otra sólida apertura para guiar al equipo Venados de Mazatlán a una victoria 2-0 sobre los Cañeros de los Mochis, y de esa forma el equipo de Contreras recuperó la cima de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Contreras, ahora con una victoria y un fracaso, permitió 6 imparables en 6 entradas en blanco para obtener la victoria, y el vueltabajero tiene ahora una efectividad de 0.87 en 20 entradas y 2 tercios de labor en la actual temporada. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, Contreras estuvo en la Serie Mundial del año 2003 cuando su equipo de los Yankees perdió ante los Marlins de la Florida. Y en el 2005, junto al cubano Orlando el Duque Hernández, ganó la Serie Mundial para el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Pero ya con más de 40 años, por lo menos, como consuelo de cada Contreras, jugar en México, y hasta el momento lo está haciendo muy bien con esta efectividad impresionante de 0.87, pero dudo de que pueda regresar a las grandes. Guajiro, han pasado 9 años desde que Contreras con el Duque Hernández ganó la Serie Mundial con los Medias Blancas.
¿Y tú sabes cuándo Chicago no ganaba?
Más de 80 años.
84, 85, yo no sé eso, los números son tantos que se me olvidaron. Pero de todas formas fue una... Yo pienso que el factor suerte fue el Duque, porque el Duque llegó aquí y con los Yankees de Nueva York ganaron una bárbara y perdieron una serie con el equipo de Arizona, cuando un cubanito metió...
Luis González Saltampeño.
Exactamente. Pero bueno, factor suerte influye mucho en todas las cosas en la vida, y el Duque, para mí, yo no lo vi pichar en Cuba, pero me han dicho que fue su mejor año, lo dejó pichando en Cuba, y cuando llegó aquí demostró que tenía una experiencia grata. Yo lo entrevisté aquí, Edem y yo, y yo le dije en el aire que si estaba loco, porque cuando él estaba jugando el último juego en Boston, y estaba Damon bateando, Johnny Damon, el pelú, con 3 bolas y 2 strikes, si era una bola mala, el equipo de Boston iba a la serie y no los Yankees. ¿Sabes lo que hizo el Duque?
Imagínate tú.
Le tiró un cambio doble.
La velocidad.
Y Damon se partió la cintura. Eso es una cosa. Y entonces cuando yo lo entrevisté, dice, Guajiro, esa es mi forma de pinchar. Digo, una forma loca, ¿no? Pero sí. Bueno.
Muchas gracias, Guajirito. Por último, reiterar la información. Anoche el equipo Gigantes de San Francisco derrotó 3-2 al Kansas City y ganó por tercera vez en los últimos 5 años la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Otra magistral actuación del zurdo Madison Bumgarner, quien ganó su tercer partido en la Serie Mundial y fue elegido el jugador más valioso. San Francisco, campeón de la Serie Mundial. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El pescado se ha convertido en un artículo de lujo para los cubanos. Sale al paso el Departamento de Estado a críticas de un funcionario estadounidense al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El ministro de Defensa ruso acusa a las potencias occidentales de utilizar a Ucrania para presionar a Rusia. Y China reconoce a los medios digitales el derecho a publicar noticias propias.
Pasamos por acá con el comentario habitual que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, regreso con un tema que habíamos tocado aquí, y es la caída de los precios del petróleo a nivel internacional y la actitud del gobierno de Venezuela. Lo traigo por lo siguiente, fíjate. Tú recuerdas que el presidente Nicolás Maduro primero había dado una versión estrambótica sobre la caída de los precios del crudo a nivel internacional. Sí. Después, cuando esto se contrató, dijo que él tenía planes de contingencia en su país y que nadie debía preocuparse, y después dijo que tranquilamente su país y su economía podría vivir con un barril venezolano a $65. Bueno, ahora está acusando a Estados Unidos de provocar la caída de los precios del crudo. Es decir, esto es un argumento geopolítico. Él ha ido saltando de un argumento a otro hasta darse cuenta de lo que es la realidad. Es decir, el gobierno de Venezuela no puede vivir con un barril venezolano a $65 porque tendría que producir casi 3 millones de barriles diarios, cosa que la industria petrolera venezolana no puede hacer. Y el problema en el fondo es este, fíjate, dos datos, Oscar. La importantísima firma financiera Barclays ha calculado que por cada dólar que baja el precio del crudo a nivel internacional, Venezuela deja de ingresar a sus arcas 728 millones de dólares. Y Bank of America, la institución más grande bancaria de este país, de los Estados Unidos, ha dicho que las estimaciones que calcula podría llegar a contar en un año calendario con 10 mil millones de dólares menos, y esto es un impacto sin duda para la economía venezolana y, por cierto, para todos los países que están suscritos a Petrocaribe, incluyendo además, caso aparte, Cuba. ¿Qué es lo que se está produciendo en el mundo? Bueno, lo que muchos analistas han dicho, un nuevo orden petrolero a nivel internacional. Fíjate, la caída de los precios del crudo ya amenazó directamente a la economía mexicana. Y yo no he escuchado al presidente Enrique Peña Nieto culpar a Estados Unidos. En cuatro meses el barril mexicano ha caído hasta el 25%. Y tanto como Venezuela y México, la entrada de los ingresos petroleros representan lo principal para ambos gobiernos. Lo que está pasando en el mundo no depende de Estados Unidos. Estados Unidos se va a convertir a finales de este año en el primer productor de crudo en el mundo. Y Maduro no puede acusar a Estados Unidos porque ha encontrado maneras mucho más eficientes de producir petróleo. Así que Estados Unidos desplaza a Arabia Saudita y Europa va a bajar su factura energética. Maduro puede decir lo que sea. Lo cierto es que lo que tiene en ese país, desde el punto de vista económico, es un desastre. Sí, y señor. Eso de refilón le va a tocar a Cuba. Alguna renegociación van a tener que hacer porque Cuba no puede convertirse sencillamente en el acreedor fácil para los intereses venezolanos en materia petrolera.
Bueno, interesante, Miguel.
Aquí estamos echando la gasolina casi a $3 a nivel nacional el galón.
Y va a seguir bajando un poquitico.
Así es.
Gracias, Miguel.
Un saludo.
Mañana estaremos contigo. Gracias. Bien, son las 7:50 minutos de la mañana. Regresando con Lucy.
Muy buenos días.
Buenos días.
Con la esperanza de que siga bajando la gasolina.
Sí, espero eso.
Déjame contarte que hace como un mes que nosotros habíamos comprado, yo creo que hace ya casi un mes, un pequeño auto. Vi allí en donde están los autos a la venta, los nuevos automóviles que hay, que son mitad gasolina y mitad eléctricos.
Sí.
Por primera vez se carga en una batería como un plug, como tú cargas el celular, ¿no?
Así mismo, sí.
Y imagínate, son unos carros carísimos, pero sin duda alguna será de un alivio.
Claro, claro, claro.
Para las personas. Y los carros usualmente en Europa, tú ves extremadamente los carros pequeñitos por cuestiones de espacio. Aquí en los Estados Unidos a la persona le gusta mucho el carro amplio, lo que le llaman aquí el station wagon, ¿cómo se dice en español?
Pisicorre.
Como una camioneta. Aquí todo el mundo anda en camioneta.
El SUV.
Efectivamente, yo recientemente pues compramos un carrito que hace 39 millas por galón.
Está muy bueno eso.
Y de verdad que es un alivio extraordinario. Pero qué bueno que siga pues bajando la gasolina.
¿Tú sabes ese asunto de los carros eléctricos? Hay un, en el parqueo, por ejemplo, de Midtown, en el que tú conoces el lugar, hay un parqueo inmenso para unos cientos de automóviles, y dicen el ascensor que hay en el piso tal, conectores para carros eléctricos.
Sí,
usted parquea ahí, conecta el carro, se va y tiene ahí varias horas de carga ahí, ¿no? O sea, puede cargar el carro.
Pues sí, efectivamente, sí, o sea, me sorprendí cuando los vi con esa tecnología y bueno, ese avance. Y hablando de automóviles, quería mencionar que Nueva York estrenó un servicio de taxis exclusivo de mujeres y para mujeres. ¿Qué te parece?
Bueno, ya es otra cosa, de mujeres
y para mujeres. Eso es discriminación.
¿Y por qué para mujeres?
Bueno, a partir del día de ayer, las calles de Nueva York cuentan con un nuevo servicio de taxis que se llama Chi Taxis, que es conducido solo por mujeres.
Sí, ok.
Y solo montará a mujeres como pasajeros.
Sí, pero esa es la parte que no me gusta. Porque bueno, está bien. Conduzca a la mujer los taxis, está correcto, está bien, pero bueno.
Pero que solo monte mujeres. Dice que. No entiendo. Y además, la solicitud para que te recoja un taxi, para que te lleve a algún lugar, se aceptan únicamente a través de una aplicación de teléfono inteligente. Dice que lo hacen por seguridad.
Oh.
Dice que es una medida de empleo para mujeres de igualdad con los hombres y de tener alternativas. Sí. Esto dijo la dueña Estela Mateo, que es la fundadora del servicio.
Okay.
Las conductoras de Chi Taxis o Chi Ride, así se llama, sí. Así se le conoce en las Gran Manzana, que empezaron a funcionar ayer. Oh. Ayer tomaron las calles por primera vez y de esa manera se unió a los famosos taxis amarillos, que es uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad de Nueva York.
Entonces tú tienes que tener una aplicación en tu teléfono móvil para tú pedir ese taxi.
Para tú pedir ese taxi.
Sí. Y dice además ser mujer.
Ser mujer. Dice
o te disfrazas de mujer y...
Ajá, pues, dice que es problema de seguridad.
Sí, claro.
Para asalto, aunque bueno, los coches de esta nueva compañía se distinguen porque tienen una franja de los, se distinguen de los famosos taxis amarillos, tienen una franja fucsia. ¿Cómo se dice fucsia en español? Fucsia.
Fucsia.
Así es como un color. Sí. Como un rosa entre morado,
como
una cosa así.
Como fufu de plátano.
No. ¿Qué me dice? Que fucsia, sí, sí se dice. En la parte delantera del vehículo, símbolo de Chi Taxis, sí, así Chi-taxi. Se llama.
Los choferes de taxi de Nueva York, su mayoría son de otros países, de otros mundos, de lejano oriente.
Pues, así es, dice que ellos hicieron un estudio y que las mujeres, oye esto, se sienten más seguras en un coche que conduce una mujer.
No me diga.
Y dice que la idea se le ocurrió a la dueña de esta empresa, porque tiene dos hijas adolescentes, que la llamaron en varias ocasiones desde un taxi para que se mantuviera conversando a lo largo con ella, porque no se sentían seguras con el conductor.
Mira eso, bueno, tú sabes que la mayoría de los choferes de taxi en Nueva York son árabes.
Bueno, dice que ella, eso se le ocurrió porque sus hijas le había, allá en Nueva York se ha dado caso de violación a mujeres por un taxista y la más reciente fue en agosto. Por esa razón es algo realmente que creen que es más seguro. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a ver.
Chi Ride.